Vamos a repasar la actualidad de la Iglesia, lo hacemos con José Luis Restán, que es el jefe de la programación socio-religiosa de la cadena COPE. Hola, José Luis, bienvenido, buenos días.
Bien hallado, gracias, Ángel.
Bueno, decíamos, hablar de la actualidad religiosa en la cadena COPE en este fin de semana en el que estamos, domingo 20 de octubre, que es el Domun, es precisamente hablar de la acción misionera de la Iglesia, es precisamente hablar del Domun. Hace justo apenas una semana, el domingo, estaba hablando yo en este espacio, la mañana del fin de semana, con Ángel Expósito, que andaba por Camerún, precisamente en un viaje marcado por la acción misionera, por esos miles de misioneros que andan, españoles, que andan por todo el mundo, pues no solo evangelizando, sino también ayudando a la gente de cualquier punto del planeta. Y en este caso, Expósito contaba sus historias desde Camerún. El Domun, evidentemente, va mucho más allá de Camerún. Estamos hablando de todo el planeta.
Sí, pero es verdad que haces bien en subrayar eso, porque ha sido una apuesta, además de nuestra casa, por darle al Domun en este mes misionero extraordinario que ha convocado Francisco, digamos, un perfil mucho más intenso. Y es verdad que los diálogos, las entrevistas, los testimonios que Ángel Expósito ha conseguido y que hemos ido sembrando a lo largo de toda esta semana en la antena de COPE son impresionantes y al final nos revelan, bueno, revelan muchas cosas. Primero, que la Iglesia o es misionera o no es Iglesia, que es un punto central del Domun de este año y de este mes extraordinario. Segundo, que los misioneros hacen muchísimas cosas y con muy pocos recursos. Un hospital en medio de la selva, un hogar para acoger a chavales de la calle que están totalmente tirados, podríamos decir, enseñar a leer y a escribir a los indígenas en la Amazonía, que ahora estamos todo el día viendo historias que tienen que ver con la Amazonía debido al sínodo. Hacen muchísimas cosas, pero a través de todas esas cosas hacen una fundamental, que es anunciar a los hombres, incluso en las dificultades mayores, sean materiales, morales, espirituales, que Dios les ama, que Jesucristo ha muerto por ellos, que con su resurrección les ha salvado y que esa vida existe hoy en la comunidad cristiana y que la comunidad cristiana quiere llegar hasta los confines de la tierra para comunicar esto. Y esto es lo que hacen nuestros misioneros, recordarlos, pedir por ellos y también sostenerlos económicamente. Ya no estamos en aquella época en que teníamos una iglesia, digamos, que tenía cantidad de recursos, ¿no? Ahora, si los laicos, los que nuestra misión está aquí en las ciudades, en los pueblos de España, no tomamos conciencia de esta dimensión universal de nuestra fe, que es que Camerún puede quedarnos muy lejos, puede quedar muy lejos de Almería o de Gijón, pero
bueno, en este mundo globalizado
sí, cada vez menos, pero de nuestras preocupaciones diarias puede quedar lejos. Sin embargo, si verdaderamente vivimos la fe católica, que significa universal, comprendemos que la Iglesia tiene este horizonte último y que aunque nosotros no vayamos a ir nunca a la selva, a la sabana o a la Amazonía o al extremo oriente, es cosa nuestra sostener a estos hermanos y hermanas nuestros que en nombre de la Iglesia, porque no es una aventura particular de esta gente que le ha dado por hacer un viaje como otros que viajan, pues que está muy bien, pero esto es otra cosa, la misión es otra cosa y es cosa de toda la Iglesia.
Llevamos toda la semana en la cadena COPE recogiendo testimonios, no solo el viaje de la linterna con Expósito al frente a Camerún, sino testimonios de multitud de sitios en los que hay misioneros españoles. Por ejemplo, uno de ellos es la voz de Benedicto Sánchez, que es misionero espiritano, que lleva en Angola desde 1987 y trabajó desde el principio en atender a los afectados de la guerra más larga que ha sufrido el continente africano. Benedicto acoge a niños que se quedaron sin padres y atiende también a las viudas de ese conflicto en Angola.
Digo, venga, ven los niños que tengan aquí, que sean huérfanos. Les digo, aleque lukuaku, levantad el brazo. Y en aquella capilla fueron 70. A raíz de aquel día, los catequistas recibieron un cuaderno y un bolígrafo y en sus aldeas empezaron a hacer las listas. Y en el día 2 de noviembre fue el primer encuentro, 450 niños. Y así empezamos aquella gran historia de amor, de alegría, de fiesta, en medio de la guerra.
Pues así arranca una misión.
Es que está dicho todo.
Sí, sí.
Está dicho todo, efectivamente, con un cuaderno y un bolígrafo, pero debajo de eso, ¿qué está? Este anuncio...
Debajo de eso hay toda una vida.
Toda una vida, que es la vida de este hombre que con su sí hace concreto y encontrable, y le pone rostro y le pone nombre a este amor de Dios que ha querido encarnarse, que eso es el cristianismo. El amor de Dios ha encarnado en Jesucristo, y esa encarnación se prolonga en el tiempo a través de la Iglesia, y los brazos y las manos de la Iglesia en los lugares más recónditos de la tierra y donde no iríamos ninguno en principio, pues ahí es a donde van nuestros misioneros.
Aurelia, 50 años también en África. Pertenece a las esclavas del Sagrado Corazón de Jesús y trabaja como enfermera en el hospital de Bikop, a pocos kilómetros de la capital de Camerún. Esto es lo que, por ejemplo, otro de los ejemplos que le daba Esposito.
Allí los presos están como peor que la sardina en lata. Todos pegados, solo tienen una puerta, no hay cama para todos. La cárcel está hecha para 1.000 y hay más de 4.000. Hay mucha promiscuidad porque, bueno, pues allí los hombres todos revueltos y cogen a los menores.
50 años y esta mujer, con su edad, trabaja precisamente con los presos en la cárcel de Camerún, que no es una cárcel española.
No es Lledoners. No, efectivamente. Y ahí va una mujer ya mayor que podía pensar en que ahora hay que cuidarse. Los misioneros nunca quieren marchar y van a los lugares, repito, ya no es ir a Camerún, que es un lugar ya de pobreza, de dificultad, de subdesarrollo, no es ir a la cárcel de Camerún, que lo acaba de describir ella y no lo voy a describir yo mejor. Ahí están también nuestros misioneros, y cuando pensamos en el Domun y en que se pide mucho, bueno, es que se pide mucho para cosas muy buenas y muy necesarias. No hay otra cosa. Todo el día estamos dando noticias tremendas en este mundo. Y sin embargo, estas generalmente no las damos. Ahora las damos porque es el Domun. Y sin embargo, esta gente está construyendo realmente familia humana, comunidad, está dando esperanza, está sosteniendo la vida concreta de miles de personas en todo el mundo. Porque eso es al final el cristianismo, el abrazo y el rescate de todo lo humano.
Bueno, puede tener que ver con la misión también el sínodo de la Amazonía, del que se está hablando en el Vaticano, hasta el 27 de este mes.
Totalmente, porque tiene que ver. Bueno, esta semana sigue el diálogo, siguen los grandes temas, cómo puede hacer la Iglesia para estar presente en un contexto pues tan singular como el de la Amazonía, en cuanto al desplazamiento, transporte, la idiosincrasia de los indígenas, cómo responder a sus necesidades. Están saliendo historias muy bonitas de las presencias concretas que misioneros, religiosos, religiosas, bastantes españoles, llevan a cabo en ese lugar. Y ha habido un evento, digamos que en paralelo a lo que son las sesiones, que es que el Papa se ha reunido, pues me parece que con una veintena de líderes indígenas de la Amazonía, y les ha dicho una cosa. Bueno, ellos han tenido un discurso a dos voces, un indígena y una indígena, dando gracias por esta preocupación del Papa. Dice: ningún líder mundial se preocupa por nosotros, que somos los últimos, los perdidos, los aislados. Es el Papa el único que nos escucha, que se preocupa, que monta un sínodo para pensar en los más olvidados. Bueno, pues lo está haciendo el Papa. Y luego el Papa les ha dicho: oiga, que la Iglesia tiene que arraigarse, inculturarse en la tradición, en la historia que ustedes viven. Y esto no es nuevo, no es por la Amazonía. Es que la Iglesia, que nace en Palestina, en un contexto judío, se encarna en el mundo grecolatino, en el mundo persa, en el mundo celta, en el mundo eslavo, en el Extremo Oriente, y en todos esos lugares trata de entrar y arraigar y tomar una expresión y un rostro conforme a esa cultura, a la que también cambia, porque evidentemente el cristianismo cuando entra también cambia. Y eso es lo que la Iglesia quiere hacer también. Bueno, esto es lo de la famosa historia de que la Iglesia tenga un rostro amazónico, que no es que tiene un rostro amazónico en la Amazonía y tiene un rostro español en España, que se ha ido cuajando a lo largo de los siglos. Bueno, pues allí también esa realidad tiene que producirse.
Esa sociedad.
Entonces, es humanidad, sociedad, claro. es humanidad, y por tanto lo humano tiene las connotaciones de temperamento, de idiosincrasia, de historia, de sensibilidad que es propia de cada pueblo. Y es la misma Iglesia, cuidado, la misma Iglesia católica, una, santa y católica, pero que se expresa en esa diversidad.
En todo el mundo, por ejemplo, en Chile, donde ha sido precisamente nombrado nuncio el español Alberto Ortega, en Chile, siendo una plaza, comentabas tú,
una plaza bien fuerte.
Sí, fuerte y bien complicada por todo lo que arrastra del caso de abusos. Los abusos que se ha podido dar en el seno de la Iglesia chilena.
Bueno, Alberto Ortega es un sacerdote español relativamente joven, de 50 y pico años, no tengo aquí ahora el dato, pero tiene eso, que efectivamente era nuncio en en Jordania y en Irak. Con ese motivo lo hemos tenido aquí en COPE varias veces.
Otras plazas también.
Plazas difíciles. Y ahora llamado a Chile, que como tú decías, seguramente para un anuncio es el lugar menos apetecible en este momento, porque la ventolera, la tormenta que ha provocado la crisis de los abusos, ha dejado muy descuajeringada a la Iglesia. Hay un montón, los obispos en pleno presentaron su renuncia, algunos el Papa se las aceptó. Hay muchas sedes importantes, empezando por Santiago de Chile, que ahora mismo lo que tienen es un administrador apostólico, por tanto todavía no tienen un obispo que esté asentado y fijo, y esa va a ser una tarea a la que va a tener que poner manos a la obra ya un español que viene de otro contexto durísimo, que es, bueno, muy diferente, Irak y Jordania, y que se va a hacer cargo, y que lo cual demuestra una gran confianza del Papa para esta tarea. Intentar colaborar a que esta Iglesia, que está ahora mismo, pues bueno, muy, muy, digamos, muy abatida, pues recobre fuerza, recobre vigor. Y en una carta muy bonita él ha dicho: esto, esta crisis que hemos vivido es una ocasión para vivir la conversión, y además, si miramos con la perspectiva de los siglos, la historia de la Iglesia en Chile, hay muchas más luces que sombras, aunque ahora las sombras parece que ocupan mucho espacio.
José Luis, muchas gracias.
Gracias a ti.